COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. El próximo día 9 se cumple el quinto aniversario de la tragedia de Sant Llorenç y hoy hemos sabido que se ha conseguido desbloquear el proyecto de variante, una de las causas de las inundaciones de 2018 que provocó la muerte de 13 personas. El proyecto ha obtenido ya el visto bueno de recursos hídricos y ahora comenzará la tramitación administrativa para licitar las obras que se acercarán a los 5 millones de euros. Alejandro Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Según los informes, tras la tragedia es necesaria una obra de drenaje transversal en la variante y en la rotonda. Llorenç Calmet, presidente del Consejo, recuerda que se puso en marcha el proyecto en 2020 y ha estado bloqueado casi 4 años entre recursos hídricos del Gobierno y el propio Consejo de Mallorca, hasta que este mes de septiembre se ha dado el impulso definitivo.
Donem solució a una de les principals inundacions que hi va haver, que és tot el que se va estendre cap a la rotonda de l'entrada d'aquest municipi. Per tant, és un projecte molt ambiciós, és el primer projecte d'aquesta grandària que se du a terme, o que se durà a terme a dinsilla de Mallorca, perquè té un llit, pont de 60 metres, amb una capacitat hidràulica sense precedents i que donarà més seguretat i més tranquil·litat a tots els habitants d'aquest municipi per si, per desgràcia, tornar a ocorrir, que esperem que no, una desgràcia com aquesta.
El coordinador jefe de carreteras del Consell, Miquel Ángel Sagrera, ha explicado los principales cambios que se han introducido respecto al proyecto inicial porque han visto que el terreno era peor de lo que esperaban. Se amplía capacidad hidráulica, se harán más marcos y se harán muros más altos. Se ha sobredimensionado para evitar inundaciones.
Que cuando pase por aquí la riada, si vuelve otra vez la de 500 años, pasará de sobra. Pero es que estamos muy cerca de una riada de 1000 años, porque hemos sobredimensionado realmente lo que necesitaba la obra de fábrica. Es decir, es como si hubiera sido la obra de fábrica en desembocadura, pero mucho más arriba. El resto, para evitar inundaciones en comunicaciones como la rotonda, pues entonces se han puesto esos muros adicionales, que es un poco la diferencia con el anterior proyecto. Protegerán ciertas casas que están cerca del torrente, serán de 2 metros de altura.
Y el alcalde de Sant Llorenç, Jaume Soler, recuerda que aún hay más proyectos pendientes de ejecutar en el municipio que dice son muy necesarios.
Tenim molts estudis que ens diuen que, per exemple, els ponts són problemàtics, també tenim altres punts crítics, també sobretot arran de la costa i Sant Xerriol, que també s'han d'arreglar. Estem fent feina en aquest sentit, en els diferents enginyers, també les diferents administracions, i esperen, com he dit, quan tant es poden tenir seguretat total, que és molt complicada, per avançar en aquesta direcció.
Más asuntos, un hombre de 84 años falleció este miércoles calcinado en un incendio en una vivienda en Avenida Argentina, en Palma. Tenía problemas de movilidad y se movía en silla de ruedas. Su cuidadora alertó del siniestro después de encontrárselo envuelto en llamas y entre el humo. La víctima permanecía sentada en el sofá de la vivienda sin poder moverse y finalmente murió calcinado. Un dispositivo que podría prevenir y ayudar a actuar de una forma rápida y eficaz para personas con dependencias, el servicio de teleasistencia de la Cruz Roja. Está pensado para que las personas, en especial los más mayores, puedan desarrollar su vida con independencia y tranquilidad, sabiendo que Cruz Roja está pendiente de ellas las 24 horas del día para atenderlas ante cualquier emergencia y ayudarles a cuidar su salud. ¿Cómo? Pues solamente pulsando el botón rojo que tendrán en su pulsera o colgante. Y esto, todo esto nos lo explica Marian Amer, que es responsable de teleasistencia de Cruz Roja.
Que empleant una tecnologia molt senzilla, permet que la persona que l'utilitza pugui ser atès en el seu propi domicili les 24 hores del dia, les 65 dies de l'any. Només pitjant un botó, immediatament, segons el que ens demana l'usuari, per mobilitzar amb el recurs més pertinent, o fer una ambulància, un metge, un familiar, el que sigui necessari. També, si l'usuari en aquell moment no pot xerrar, però ha pitjat el botonet, nosaltres immediatament activem els contactes que sabem que viuen més a prop i que tenen clau.
Si estás en esta situación o tienes algún familiar o amigo que lo pueda necesitar, no te preocupes. Este dispositivo no es nada caro, solo son 25 euros al mes.
Triant directament a Cruz Roja i demanant per servei de teleassistència. Cruz Roja en el 972-29-50-00. O venint directament a la central de teleassistència de Cruz Roja de Palma, als teatres promotores socials de teleassistència, que l'informarà segons les necessitats pròpies que té en aquell moment, de recurs més adient, és a dir, si és més convenient tenir un teleassistència fixa en el domicili, o que per la seva situació li va millor un decoritador, el que sigui més necessari, s'estudia un poc la situació. El servei fixa en el domicili són 25 euros mensuals.
AMER asegura que durante todo el año reciben muchísimas llamadas a través de este dispositivo y las más habituales son las de personas mayores que se sienten solas y aprovechan este dispositivo para poder hablar con los técnicos de Cruz Roja.
Sí, pot variar, no? Perquè no és una cosa fixa que cada dia diguis, bueno, pues en tenim 1,000, 2,000, varia un poc segons el dia, però sí, al final tenim moltes cridades i sobretot, bueno, cridades per emergències n'hi ha moltes, perquè en aquest moment a l'assistència a Palma de Cruz Roja tenim 8,000 usuàris en total, a les Balears, no? I que sí que la millor els motius d'emergència per emergència han augmentat, però també hi ha molta cridada per temes de soledat, d'angoixa, per xerrar una estona. Això és el que tenim molt més. O la millor gent que pitja perquè ens diu que s'ha equivocat, però realment no és equivocació, sinó que és per xerrar una estoneta.
Las 2:26, hay novedades en el caso de Pau Rigo. La jueza ha ordenado repetir el juicio con jurado, el anciano que disparó a un ladrón en su casa de Porreras, provocándole la muerte. El tribunal asume la petición de la fiscalía y varias de las partes y anula el veredicto por fallos en el planteamiento de las preguntas.
Considera que el objetivo del veredicto contiene un error insalvable por haber incluido como favorable para el anciano una proposición que implicaba declararlo culpable, lo que permitió dar por bueno el veredicto con solo 5 votos a favor cuando eran necesarios 7. En el auto, la jueza rechaza absolver a Pau Rigo porque el defecto reseñado impide conocer con seguridad la decisión que el jurado hubiera tomado.
Y hemos hablado con la alcaldesa de Porreras, Chisco Moro, que pide la absolución de Rigo. Dice que el pueblo está volcado con él porque es muy querido por todos los vecinos.
En aquest nou judici, pot ser tenint en compte el que van comentar, de que en Pau Rigo és una persona d'una edat avançada, que sempre se suposa que les sentències de judici han d'anar a la rehabilitació i la reinserció de les persones, i aquesta persona ja està completament reinsertada i educada dins una societat que nostra és el poble, no? Que tothom el coneix, que sempre ha tingut un comportament adequat, que vine de gent en sols de més ciutadans i que no ha tingut cap conflicte mai, i per tant volem que jutge o qui correspongui o jurat popular tenint en compte aquests atenuants.
Asegura Mora que en el pueblo hay un debate sobre cómo se tendría que actuar cuando alguien entra en tu casa a robar. En tono jocoso dicen que solamente falta abrirles las puertas e invitarles a un café.
No entienden cómo es posible que una persona como Pau Rigo tenga que pasar por este procedimiento.
Això crea, ha obert un debat de la inseguretat que pot sentir una persona dins la seva pròpia casa. No? Aquesta indefensió i de qui, com se suposa que has d'actuar davant un atac d'una persona estranya que t'entra a casa teva a robar. No? Evidentment, això se n'haurà de parlar, se n'haurà de seguir parlant, perquè el que no se pot fer és aguantar que tu, molta gent que se suposa que han de fer, irà i obrir la porta en el lladre de convidar-me a fer un cafè i de convidar-me a tornar quan hagin acabat el cafè.
Más temas. Los vecinos de Son Sardina empiezan a movilizarse ante la propuesta de Vox de reactivar el proyecto del quinto tramo, también conocido como segundo cinturón de la vía de cintura. Una medida que afectaría de lleno a las zonas de Son Sardina y Segarrío. Una situación que se repite a la del año 2003, en la que ambas barriadas salieron a la calle en señal de protesta.
Los residentes advierten que esta semana ya están organizando reuniones para decidir estrategias que van a seguir. De hecho, hoy a las 7:30 se reunirá la Asamblea Oberta Popular de Son Sardina y Segarriga para tratar el asunto. Para saber más, hemos hablado con Laite de Coine, vocal de la Asociación de Vecinos de Segarriga, y reivindican que esta medida lo único que provoca es la separación entre las zonas de Segarriga y Son Sardina y distanciamiento con Palma. La escuchamos.
Pero ante todo lo que vemos es que afecta principalmente a unos vecinos que están en la calle Pasatemps con la conexión con Son Sardina, el cual pues nos dividiría bastante como junta que estamos todos juntos, básicamente cuando tenemos algún problema. Después sería un mayor número de ruido, porque sería acercarnos más lo que es la autopista hacia nosotros y dividirnos de Palma. Por lo tanto, también teniendo nosotros, y tenemos dudas y quejas de que no sabemos realmente cómo se va a plantear.
Y desde el Consejo de Mallorca, Llorenç Calmés ha declarado que la información de que se cree este nuevo cinturón es falsa.
Aquest executiu en cap moment s'ha plantejat dur a terme el projecte del cinquè tram del segon cinturó de Palma. Massa feina tenim en aquests moments. En el primer tram, un projecte que no és projecte, una idea que no és idea, perquè l'anterior executiu no havia fet res per tal de poder començar a fer feina amb un tram tan complicat.
És tot per ara. Volvemos a I-48 con más información local y regional hasta ahora. Ya estamos de vuelta. Saludos de Juan Carlos Taura. Hablamos de la venta de coches, que creció casi un 13% en Baleares durante septiembre con 1.463 unidades vendidas. En lo que va de año ha aumentado cerca de un 2,4% en la comunidad, con 16.000 matriculaciones de enero a septiembre. Y en estos 9 meses las compras de vehículos de gasolina han bajado casi un 5%, aunque eso sí mantiene una importante cuota de mercado del 56%, mientras los diésel bajan un 21,5%. Alejandro Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En cuanto al resto de combustibles, los que más suben son los eléctricos, un 60,3%, con 1.547 unidades matriculadas en todo el año en la comunidad. Las marcas más vendidas en septiembre en la comunidad fueron Toyota, Opel y Hyundai. Para ello, hemos hablado con José María Pastor, vicepresidente de Faconauto, y nos cuenta que uno de los motivos de la subida del precio de los vehículos es la evolución de las tecnologías en estos. Le escuchamos.
En la evolución de las tecnologías por parte de las marcas, en esa transición que hay hacia el vehículo eléctrico y los híbridos, pues hace que el tipo de vehículo que se venda sea más caro que lo que había hace un año o hace varios años. Entonces, ahora los precios de los vehículos, dadas las circunstancias con las nuevas tecnologías, pues son más caros y por eso el precio medio está subiendo.
Y es que el aumento del precio de los vehículos ha hecho que la diferencia de precios sea más reducida entre un coche de segunda mano y uno nuevo. Los coches que son realmente más baratos son mucho más viejos y están desactualizados, algo que hace que la población decida elegir con un coche nuevo.
El tema es que encontrar coches de segunda mano, digamos, con mucha diferencia de precio o más económicos, que estábamos acostumbrados normalmente hace unos años, pues es difícil. Es decir, ahora mismo el parque antiguo o el parque medio de España es de 16 años. Entonces hay mucho coche antiguo, que son coches, pues estamos hablando de coches de menos de 3 o 4 mil euros, que son coches muy viejos. Eso sí que hay bastante, pero lo que es el coche seminuevo que había hace unos años con unos precios bastante más económicos, claro, ese tipo de coche con las nuevas tecnologías también ha subido.
Y en cuanto al coche eléctrico, en Baleares sigue aumentando el número de ejemplares, sin embargo no acaba de asentarse. Por otro lado, en cuanto al renting, sigue siendo una buena opción empresarial, sin embargo Pastor indica que la población prefiere seguir comprando un coche y tenerlo en propiedad.
Y esa modalidad, que también en otros países estaba bastante más avanzada, pues cada vez va cogiendo más peso en España, en unas zonas más que en otras. Aquí en Baleares también nos cuesta ir a esa modalidad, no sé, pues sí, por el sentido de la propiedad, ¿no? De que nos gusta tener en propiedad el vehículo, pero la verdad que es una fórmula que, para, bueno, tanto para empresas como para autónomos tiene sus ventajas fiscales.
Cambio de asunto. Ojo, porque la demanda eléctrica ha disminuido un 4,4% en Baleares durante septiembre respecto del mismo mes del año pasado. Endesa ha detallado que la demanda ha sido un 4,2% menos en Mallorca, en Menorca un 6% menos, en Ibiza un 3,8% menos y en Formentera un 14% menos.
Además, las puntas máximas de potencia eléctrica del mes pasado han sido en Mallorca de 5,9% menos, en Menorca de un 8% menos, en Ibiza un 3% menos y en Formentera un 6,3%.
Y normalmente siempre se ha relacionado la bajada de la demanda eléctrica con el inicio de una crisis económica. Escuchamos a María Magdalena Frau, que es portavoz de Endesa en Baleares.
4,4% en el sistema balear durante aquest mes de setembre. Si ho miram per illes, a Menorca la disminució ha estat d'un 4,2%, a Eivissa un 3,8%, a Menorca s'ha produït un descens del 6% i a Formentera la disminució ha estat d'un 14%. Els factors que històricament hem nosaltres pogut observar en Endesa que determinen moltíssim el comportament, l'evolució de la demanda en el nostre sistema insular són la temperatura, la humitat.
Asegura Frau que estos datos demuestran lo necesario que es realizar una climatización eficiente para que de esta forma podamos cuidar el medio ambiente de forma correcta, contribuir con la transición energética y tener menos gastos en nuestra factura.
Mos doni una idea de la importància que té la climatització en el comportament, en la factura elèctrica que tenim nosaltres cada mes. Per això, en aquest moment és sempre important recordar la importància de fer eficiència en la climatització, perquè això ens ajudarà a ser més respectuosos amb el medi ambient, a contribuir a la transició energètica i també a tenir una despesa inferior a la nostra factura elèctrica.
Las 2:53, el Ayuntamiento de Palma insiste en que la gasolinera ubicada en la Plaza del Progreso tiene que cerrar, pero eso sí, con la estación ubicada en Avenida se podría llegar a un acuerdo que contemple una temporalidad siempre y cuando los servicios jurídicos del consistorio den el visto bueno. Te recuerdo que se ordenó el cese de la actividad económica de ambos establecimientos en 2020.
Desde entonces, este asunto está judicializado, pero mientras se resuelve, las gasolineras siguen operando, por lo que el Ayuntamiento les impuso en abril sanciones de 40.000 euros cada 8 días como una medida coercitiva hasta que cerraran y presentaran un plan de desmantelamiento en caso de progreso, también de descontaminación.
Y hemos hablado con las asociaciones de vecinos de ambas zonas y vamos a escuchar cuál es la postura de la Asociación del Barrio Cívic de Santa Catalina sobre la posibilidad de cerrar la gasolinera de Progreso. Ella es su portavoz, Maraya Meseguer.
Nosotros necesitamos aparcamiento. Entonces, una de las partes importantes para que en la Plaza del Progreso se haga un aparcamiento es quitar la gasolinera. Por lo tanto, van unidos. Lo que pasa es que este proyecto, el Ayuntamiento lo tiene unido a otra serie de calles peatonales que nos da mucho miedo que vuelvan a convertirse en bar y bar y bar y bar. Y querríamos aislarlo. Nos gustaría que quitaran la gasolinera para hacer un buen parking para residentes y también para la gente que venga de fuera, pero que eso se aislara del resto del proyecto de la zona.
Ahora toca saber qué opina la Asociación de Vecinos de Ses Bòles, zona ubicada en Avingudes, sobre el posible acuerdo de Cort y la gasolinera para seguir con su actividad. Su presidenta, Lourdes Martín, no está nada de acuerdo con esta medida.
Pero bueno, si se supone que es un servicio que se suponía que ya estaba caducado y que no se podía renovar, no tiene mucho sentido que en un momento dado negocien con una y con otra no. La verdad, no entendemos muy bien, pero bueno, como asociación de vecinos no tenemos postura. Es decir, ¿qué postura tenemos que tener si se supone que no se podía renovar, que estaba fuera de plazo y la tenían que quitar? Y si incumple la legislación, pues es que van a negociar.
Vamos con más temas. Arca se queja de los últimos incidentes vandálicos ocurridos cerca del teatro principal, el mercado del Olivar y en el edificio de correos en forma de pintadas de carácter político. Marco Segura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. Desde la asociación pide a la administración que se borren estas pintadas cuanto antes, ya que es la mejor manera de luchar contra estos incidentes. Además, recuerda que hacer pintadas en edificios protegidos puede ser considerado un delito. También piden a los autores que utilicen otros medios para expresarse sin atentar al patrimonio común. Así lo explica Jaume Pla, vocal de Arca.
Bueno, que hemos detectado que han aparecido una serie de pintadas de ámbito político y, bueno, lo que exigimos es que se limpien cuanto antes, como realizar de cualquier otra índole, porque además están realizando en edificios emblemáticos. Entonces, bueno, hacer un llamamiento a los autores que utilicen otros medios para hacer sus reivindicaciones sin que atenten al patrimonio común y, por otro lado, a la administración que las borre cuanto antes.
Desde Arca piden que se lleven a cabo investigaciones policiales para descubrir la identidad de los infractores para que puedan ser debidamente castigados. Pla nos explica que en otros casos la policía ha dado con la identidad del infractor. En cualquier caso, dice que la manera más eficaz de combatir estos actos vandálicos es borrando las pintadas lo más rápido posible.
Bueno, tenemos antecedentes de la policía local de Palma que efectivamente ha habido investigaciones, se ha logrado identificar autores, incluso en vía penal, y se ha condenado. O sea, sí, la policía, pues cuando existen indicios, los persigue y actúa. Lo que pasa que, como le he apuntado anteriormente, es un tema complejo y costoso, y es mucho más práctico. Nosotros, evidentemente, proponemos también que se persiga y que se castigue, aunque insistimos en que lo más práctico es la limpieza.
Y vamos con breves. En materia económica, Bancamar prevé un crecimiento débil, pero afirma que los peores escenarios pierden intensidad. La entidad bancaria señala que una política monetaria restrictiva y de precios de la energía elevados frenarán el crecimiento. Anticipa una desaceleración del PIB mundial, que crecerá un 2,3% en 2024, niveles muy por debajo del promedio histórico, que es el 3,4%. Es todo por hoy. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Con Pilar García Muñiz volvemos esta tarde en La Linterna a las 7:50 de la tarde con Ángel Expósito. Pasen muy buena tarde. Hasta mañana.